Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Buenas tardes, estamos acá otra vez en Las Damas y los Vagabundos por FM Patricios 95.5. Me acompañan Laura Resquiña, Mariana Morielo, quien les habla, Camila Ahumada. Muy buenas tardes, chicas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Un programa hoy misterioso como el del sábado pasado, porque ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar, bueno, ya la musiquita y lo que escuchamos al principio no.
Sí,
ya
fue introductorio al clima, ¿no?
Uh-huh. A ver, contanos, Mariana, qué era lo que
estábamos escuchando. Algo que bastante antiguo, es el Capitán Escarlata, que fue una serie de TV que estaba hecha con marionetas electrónicas, era de ciencia ficción y había sido creado por Jerry Anderson. Esto fue emitido en el año 1967-1968.
Sí, igual wow. Yo la he visto la serie, ¿eh? O sea, en la década del 70 y pico se dio acá en Argentina.
Sí, yo también la veía, sí, era bastante tenebrosa.
Eran unos muñecos así que andaban por el espacio, muy, muy divertida.
Sí, era bastante tenebrosa, te daba un poco de miedo la introducción, todo.
Así que bueno, estamos hoy hablando de este tema, ovnis, extraterrestres y...
Terrícolas.
Marcianos.
Y marcianos y todo lo que tiene que ver con el mundillo ovni.
Pero bueno, antes de hablar de todo esto, obviamente también tenemos que hablar un poco de la realidad. Hubo un sismo muy grande en Chile.
Así es.
Actualmente hay 214 muertos ya y hay una nueva réplica y declarado en zona de catástrofe todo el territorio afectado por el sismo. Fue principalmente en todo lo que es el sur del país. Así que...
Sí, bueno. Igualmente hay muchas ciudades, porque por ejemplo todo lo que es la costa del Pacífico están con alerta de tsunami, por ejemplo en California, en Hawái, no sé qué habrá pasado, también había una...
Tremendo.
Estaban avisando que había una ola gigantesca que iba a arrasar. Así que bueno.
Eso es la realidad. Vamos a dar las vías de comunicación para que nos llamen. Hay entradas, obviamente.
Hoy hay entradas para el teatro. Tenemos entradas para ver Rudy la pianista, que es en el Paseo La Plaza, en la Sala Cortázar, en la Avenida Corrientes 1660, los viernes y los sábados a las 11. Yo les cuento, yo fui a verlo. Es un espectáculo de humor y musical muy bueno. Bueno, Rudy Chernikov es muy buen actor. Muy lindo espectáculo. Bueno, nos pueden llamar. Ahora les vamos a dar la consigna para que se ganen las entradas. Y nos llaman al 4911-0657 o 4912-6666.
Muy bien, la consigna es si alguna vez ¿han tenido algún contacto de este tipo? Ya sea con ovnis, ¿han visto algo raro que les pareció que era un ovni?
O algún vecino que haya visto algo raro y nos lo quieren contar. Bueno, el que llama y nos cuenta alguna historia, y después hacemos un sorteo al final y se ganan entradas para el teatro.
Exactamente.
Dale, buenísimo.
Así que vamos a empezar un poquito con esto. Contanos, Marian, ¿de qué se trata?
Bueno,
un poco este
primero
tema.
Dar algunas definiciones acerca de qué es esto de los platos voladores, los ovnis, etcétera. Bueno, el término ovni, el término es objeto volador no identificado, más conocido por ovni. De la traducción del inglés es unidentified flying object. Se refiere al avistamiento de un objeto volante, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Tras la investigación, al no poderse identificar esos objetos voladores ni su origen, el suceso se registra como un avistamiento ovni. Entonces, cuando después de esa identificación, si no se puede determinar el conocimiento, el origen, o si se identifica el origen, por ejemplo, como un avión o un globo sonda, eso deja de ser un ovni y se convierte en un objeto volador identificado.
Claro. En la historia, desde tiempos inmemoriales, se dice que han visto cosas extrañas que podrían llegar a ser ovnis.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, dicen que tenían contacto, han tenido contacto con civilizaciones del pasado, como por ejemplo Egipto, Babilonia, ¿no? Ahí se explicaría el tema de cómo fueron construidas las pirámides.
Claro.
Muchos secretos de la humanidad que por ahí a nosotros todavía nos quedan como olvidados. Uh-huh. Se podrían explicar a través de este contacto con extraterrestres. Y, por ejemplo, hay muchos documentos antiguos que hablan no de ovnis, sino hablan de vehículos de los dioses, carros de fuego, discos solares, nubes de fuego, nubes con ángeles, perlas luminosas, serpentes de las nubes, distintos nombres que podrían llegar a vincularse con lo que serían los ovnis, ¿no?
Claro. Vos estabas hablando de los avistamientos de fenómenos aéreos, digamos, inusuales que se remontan a la antigüedad. Pero el término ovni, como te decía antes, se popularizó en 1947, que fue a partir de que un piloto norteamericano, Kenneth Arnold, observó mientras volaba una formación de varios objetos en forma de plato, con lo que los ovnis pasaron a conocerse popularmente como platillos voladores. Desde entonces. Y después de este episodio del avistamiento de Arnold, se produjo el conocido como el incidente Roswell.
¿Qué pasó en ese incidente? Es muy famoso.
Sí, es muy famoso. En ese incidente, supuestamente una nave tripulada por humanoides se estrelló en Nuevo México, cerca de una base militar estadounidense. Y el gobierno desmintió cualquier intervención extraterrestre en el asunto. Pero a pesar de eso, el responsable de la base de Roswell en un primer momento declaró a la prensa que el ejército de Estados Unidos había capturado un platillo volante con sus tripulantes, lo que sin duda acrecentó una confusión tremenda.
Tremenda, y después, mucho tiempo más adelante, en el año 1995, se hizo una película, pero en realidad se le hacían una autopsia a un extraterrestre de estos, sí, que habían supuestamente secuestrado en el caso Roswell.
Sí, sí, fue muy pasado en el programa de Pinky, ¿se acuerdan también?
Que aparentemente fue toda una truchada, porque sí, después se descubrió que eran muñecos y no eran extraterrestres de verdad.
Sí, yo me acuerdo que yo era muy chica cuando pasaron eso y que me acuerdo patente las imágenes porque quedé como muy asombrada con lo que se mostraba, ¿no? Toda la autopsia del extraterrestre y qué sé yo, pero bueno.
Sí, igual de todos modos hubo casos de personas que han visto ovnis, ¿no?
Caminar. Sí, seguramente. Hay algunos avistamientos importantes en todo lo que es el mundo hispano, digamos, por ejemplo, en la Argentina. Entre 1978 y 1994 hubo una serie de avistamientos extraños en todo lo que son las sierras cordobesas de Villa Carlos Paz, y mucha gente decía que aparecían pequeños triángulos blancos por las noches. De hecho, yo cuando fui a Córdoba de vacaciones hace 2 años atrás, lo primero que me dijeron fue que vaya a las sierras de Villa Carlos Paz para ver si podía ver algo, y me lo perdí, pero prometo que voy a ir la próxima vez que vaya a Córdoba.
Sí, en el Uritorco también,
¿no? En el Uritorco, sí, claro. Después, el 17 de septiembre del 85, miles de habitantes de Buenos Aires y alrededores presenciaron el paso de un objeto luminoso durante casi 12 horas, pero esto fue explicado, digamos, como el lanzamiento de un globo aerostático francés desde Sudáfrica desde hacía 2 meses antes. O sea, se supone que esa luz había sido un globo aerostático.
Esa era la explicación, digamos.
Exacto. Después, en 1988, fue el avistamiento más espectacular, que fue en Villa Urquiza, en el barrio, en la provincia de Buenos Aires, cuando un objeto plateado fue visto por más de 7.500 personas a plena luz del día.
Impresionante.
Incluso el aeroparque Jorge Newbery informó que un objeto bastante, o sea, muy veloz apareció en sus radares a la dirección de Villa General Paz. ese mismo día, o sea que concuerda. Después, bueno, fueron registradas varias triangulares de ovnis lenticulares en Buenos Aires a partir del 99 y durante 4 años consecutivos esto se fue reiterando. Después tenemos en Chile uno de los casos más nos impactó a nosotras cuando lo leímos en realidad, que fue el caso Valdés en 1977, que habla de un grupo de militares del regimiento Humahuachuco que patrullaba el altiplano chileno. Dice que esta patrulla estaba comandada por el cabo Armando Valdés y que aproximadamente a las 4 de la mañana se indica que uno de los guardias habría avistado y alertado a sus compañeros de una luz fluorescente que descendió supuestamente desde el cielo y se ocultó detrás de un cerro a unos kilómetros de distancia. Después se dice que apareció una segunda luz solamente a 500 metros que los enfrentó y la patrulla, bueno, obviamente atemorizada y desconcertada con todo esto, se trató de proteger y dice que después cayó al costado, este cabo Valdés cayó al costado de la patrulla y dice que estaba totalmente desconcertado, desaparecido por unos minutos y con el reloj adelantado 5 días.
Y la barba crecida.
La barba crecida y repitiendo la frase, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos.
Impresionante, me pone la piel de gallina.
Uno de los avistamientos más importantes.
Bueno, yo quería un poco plantearles. Hay gente que cree y que no cree. Hay de todo. Los que, sí. Dentro de los que creen, se desarrolló toda una corriente, una disciplina, la ufología, que a través de sus investigaciones y sus producciones buscan cierta respetabilidad científica, porque convengamos en que caen en lo que se llama pseudocientífico todo este planteo de la existencia de los extraterrestres, sí. Por ejemplo. Y dentro también de los que creen, hay muchos que sostienen cierta teoría conspirativa, que en qué consiste, en que existen, por ejemplo, los llamados hombres de negro, que son agentes secretos cuya misión consiste en ocultar la verdad acerca de la existencia de estos extraterrestres, por ejemplo. Bueno, eso es básicamente.
Bueno, vamos a escuchar
un tema
que tiene que ver con
sí,
todo
sí,
esto.
Tiene.
Vale.
Entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito aquí. Pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
No dijeron, no tiene visión.
Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito aquí.
Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada.
No.
déjame. Bueno, seguimos acá con las damas y los vagabundos. Estás en FM Patricios 95.5.
Vamos a repetir las vías de comunicación para que nos llamen y se ganen entradas para el teatro al 4911-0657 o 4912-6666.
Y tenemos nuestra primera entrevista. Estamos hablando con Pablo Capana. Buenas tardes, Pablo. Te hablamos desde Las Damas y los Vagabundos.
Hola.
Sí, hola.
Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cuáles serían los mitos que justifican la existencia de los ovnis?
Bueno, no sé, si hablamos de la existencia es otro tema.
Claro.
Digamos que hay como un mito en torno a los ovnis. Ahora, decidir si existe o no existe sería un problema científico en todo caso,
bien,
¿no?
Sí.
Pero, digamos, durante 50 años se ha generado y ha crecido todo un mito en torno de eso, que además fue cambiando, uh-huh. Fue cambiando, ¿no? Yo que tengo una edad bastante avanzada, lo vi crecer todo eso. Digamos, esto empezó en los años 50, empezó con las tensiones de la Guerra Fría,
sí.
Que bueno, aparecen unos objetos voladores que al principio se le atribuyen a la potencia rival, es decir, la Unión Soviética, y luego inmediatamente se empieza a decir que son extraterrestres, y durante un tiempo la gente cree verlos o los ve, pero siempre bajo la forma de un aparato material, un objeto, una máquina que vuela, que se desplaza.
Uh-huh.
Después las cosas van mutando y entonces se transforma en algo más inmaterial. Y hay mucha gente que dice haber tenido contacto con sus tripulantes, y hoy en día ya prácticamente no hay muchas personas que digan haberse encontrado con un plato volador. Más bien están los que dicen que han sido arrebatados, contactados, llevados a otro planeta, ¿no?
Sí.
Algunos de un modo bastante absurdo, hasta tres veces en el día, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y la cosa se ha convertido casi en una religión.
Claro.
¿No?
¿Y por qué cree que surge esta necesidad de creer en los ovnis, no?
Y bueno, como dice la gente, en algo hay que creer.
Uh-huh.
Es decir, en una época de crisis, en una época de confusión, que nadie sabe bien qué horizonte de futuro tiene, ¿no es cierto? Porque antes, bueno, había una visión del progreso,
claro.
Se suponía que todo iba a estar mejor, ahora todo es un poco ambiguo, y entonces, bueno, eso a alguna gente le da una certeza,
¿no? Uh-huh.
Es decir, van a venir los extraterrestres a salvarnos,
claro.
O a invadirnos,
sí,
pero de cualquier modo es una solución.
Claro.
¿Y por qué dice entonces que los ovnis son como el mito más original del siglo XX?
Y es original porque es un mito tecnológico,
uh-huh.
¿No es cierto? Siempre, había otras creencias o mitos que más o menos venían, del campo de lo religioso o de lo psicológico, de la ciencia incluso, ¿no?
Sí.
Pero en este caso es un mito tecnológico, es decir, el carácter sobrehumano que tiene el ovni,
uh-huh.
Es porque es una máquina perfecta, ¿no? Es
claro.
Algo que nosotros no podemos hacer. Y además es una cosa tecnológica, es algo tangible, que se ve y se toca,
uh-huh.
¿No? Entonces, si alguien piensa que se puede encontrar con algo de eso, le da como una certeza. Bueno, acá no necesito pruebas ni discutir su existencia. ¿Existen o no existen? ¿No?
Claro.
Algo físico.
Claro. Otra pregunta, ¿qué
sí.
influencia tuvo la ciencia ficción en la construcción de este mito, esta creencia en los extraterrestres, o es al revés?
No, yo creo que la ciencia ficción lo creó, es un subproducto de la ciencia ficción,
claro.
Lamentablemente, porque
aportó los elementos, digamos.
Se pueden encontrar descripciones de encuentros con ovni, de gente arrebatada en un plato volador que viste en otro planeta, pero ya en la década del 30,
uh-huh, claro.
Cuando los ovnis empiezan a aparecer en la década del fines del 40 y comienzo del 50,
sí.
¿No? Y ya en los cuentos y novelas que salían en las revistas populares de ciencia ficción. Ya en el año 30 hay, pero relatos que parecen sacados de un diario.
Claro. Sí. Y con respecto a las conspiraciones de las que habla en su libro, ¿de qué conspiraciones serían las que nos habla sobre los ovnis?
Claro, lo que pasa es que hay una cantidad de teorías conspirativas que los técnicos llaman teorías paranoides, que vienen de muy lejos. Uh-huh. Siempre se supone que hay una sociedad secreta que maneja el mundo, y entonces todas las cosas que ocurren, las guerras, las crisis económicas, son provocadas por una sociedad secreta. Uh-huh. Eso a algunos le debe dar hasta alguna tranquilidad. En lugar de pensar que el mundo es bastante caótico, como aparece, dice, bueno, hay una mano negra, por lo menos una mano negra. No habrá una mano blanca, pero hay una negra. Y esas conspiraciones, bueno, se han terminado vinculando con el tema OVNI. Y entonces hay, en internet está lleno de páginas donde explican con lujo de detalles, sí, cómo los presidentes de las grandes potencias han negociado secretamente, nos han vendido a los extraterrestres, que vienen a robarnos nuestros recursos. Es una fantasía muy complicada.
Claro.
Con datos, nombres, fechas.
Claro, le dan verosimilitud a lo que
relata. Le dan mucha verosimilitud. Claro. Realmente uno lee eso y dice, esto si fuera una novela,
sería fantástica.
Muy bien hecha.
Sí, claro.
Ahora, ¿qué es una novela?
Sí, en cierta manera. Debo otra pregunta. ¿En qué clave debe leerse, digamos, todo el género de ciencia ficción? ¿A qué voy con la pregunta? Por ejemplo, pensábamos en El Eternauta, la historieta, que puede tener una lectura lineal o bien puede ser una crítica política. Digo,
bueno,
¿a qué punto?
El Eternauta, la lectura que más se ha difundido es la lectura política.
Claro, de
por la militancia que tenía Westergel,
sí,
¿no? Una organización,
claro,
armada. Pero en realidad, no sé si es totalmente legítima, sinceramente, porque él estaba detrás de la revista Más Allá,
sí,
era un poco el factotum, no figuraba como director porque no aparecían las autoridades en la revista, pero era el que inspiraba todo. Y él ha publicado cosas en Más Allá,
sí,
que uno los ve como elementos del Eternauta.
Claro.
¿No? Por ejemplo, hay una novela de Heinlein, que es el escritor más vendido en Estados Unidos de ciencia ficción, y que es un tipo de una ideología bastante explícitamente fascista,
uh-huh,
que se llama Amos de Títeres, y eso fue publicado por Westergel en la revista Más Allá.
Uh-huh.
Y también es una historia de unos extraterrestres que se infiltran entre nosotros, nos manejan, colocándole un aparato en la nuca. Uno de eso lo leyó después en el Eternauta.
Claro, sí.
Y hasta hay un cuento de un autor argentino, de un periodista de esa época, que salió en Más Allá un par de años antes del Eternauta, que se llamaba Saturnino Fernández Héroe, que es un personaje, un periodista medio bohemio, que salva al mundo porque llega una invasión extraterrestre que desata una nevada sobre Buenos Aires, una nevada mortal,
sí,
y los únicos que se salvan son los borrachos. Entonces los borrachos encabezan la resistencia.
Ah, muy bien.
Todo eso, Westergel
lo tomó, seguramente.
Pasó por sus manos,
claro,
lo eligió,
sí, sí,
él.
Sí, sí, sí.
Y lo que hizo es completamente distinto, no lo podemos reducir a esos elementos. Él puso toda su creatividad, su visión de las cosas, etcétera. El Eternauta es una cosa que funciona por sí misma.
Ah, claro.
Y además tiene ese toque muy argentino, que yo creo que es lo que le ha dado la fama.
Sí.
Porque era muy común leer historias de invasiones extraterrestres.
Sí.
En la Primera Guerra Fría, bueno, abundaba. Pero eso de que aparezca la cancha de River, el Congreso,
sí,
es una cosa que al lector argentino siempre ha impresionado.
Claro.
Y puede pasar acá.
Bueno, Pablo, bueno, por último, vamos a hacer una pregunta, sí, una infidencia. ¿Cree, sí, o no en los ovnis?
Bueno, yo cuando era chico, sí, coleccionaba recortes de diarios y todo eso. Tenía unas carpetas voluminosas, pero estoy hablando de 17 años.
Claro.
Y mira, como ya pasó mucho y no apareció ninguno, medio que ya no los espero más.
Bueno, Pablo, muchas gracias por esta comunicación. No,
gracias a ustedes. Buenas
Hasta
noches.
Hasta luego. Buenas noches. Adiós.
Hablábamos con Pablo Capana, entonces, filósofo y estudioso de los ovnis, además de autor del libro Conspiración. ¿Seguimos en un cachito?
Sí, vamos a ver una columna.
Después. Dale.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Las Damas en Escena. Cine y teatro.
Bueno, estamos otra vez de nuevo y estamos con una columna de cine, por la musiquita que estamos escuchando, ¿verdad, Camila?
Cine, televisión, un poquito de todo. Vamos a hablar hoy de Los Locos Adams. Todos nos debemos acordar de esta serie. Muy divertida,
ahí escuchamos. Adams.
Con Carolyn Jones.
Muy divertida, esta es la presentación de la serie.
John Astin.
La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta. Así verán a esta familia tan normal.
Muy divertida.
Qué hermosura, qué dulzura, qué locura.
Bueno, The Addams Family fue una serie de televisión estadounidense que fue conocida en España como La Familia Addams y en Hispanoamérica como Los Locos Addams. Fue creada en 1937 por el dibujante Charles Addams, que, bueno, por supuesto le dio su nombre a la tira, y comenzó como una tira cómica para el periódico The New Yorker. El éxito de la tira hizo que en 1964 se empezara a transmitir la serie de televisión por la cadena ABC y constó de 64 capítulos con 25 minutos de duración cada uno y terminó en 1966. Participaron algunos actores al principio, por supuesto, porque después se reeditó la serie, pero con actores diferentes porque habían pasado casi 35 años, pero los primeros actores fueron John Astin, Carolyn Jones, Jackie Coogan, Ted Cassidy y otros actores. En 1977 se realizó un especial de Halloween en el que mostraban a los niños ya crecidos, con hijos, y a los adultos ya más mayores, aunque se utilizó el mismo reparto de la serie original, excepto a la abuela, y la audiencia la verdad que no fue lo esperado como en la original. En 1991 se estrenó la primera película, que se llamó The Addams Family. Sí, muy buena, ¿no?
Muy divertida.
Muy divertida. En 1993 la segunda parte y la tercera en 1998. Perdón, me ahogué. La familia Addams, entonces, como trama podríamos decir que es una familia poco normal. Cultivan solamente las espinas de las rosas, por ejemplo. Tienen como mascotas plantas carnívoras, un raro gusto por los líquidos venenosos y raramente se relajan en la sala de torturas. O sea, sí, todo ya podemos ver cómo es esta familia.
Todo negro.
Exacto. Está integrada por Homero Addams, que es el padre de la familia, que quiere mucho a sus hijos y a su esposa. Le gusta torturarse y a veces hasta darse baños en ácido. Vuelve locos a sus vecinos, cree que todos lo adoran y le encanta hacer estallar su juego de trenes. Adora a su esposa, que es Morticia, y cuando ella le habla en francés, él se vuelve loco y le besa todo el brazo. Esa es la típica escena de Los Locos Addams. Sí. Morticia estirada, ni hablar. Después tenemos a Morticia Addams, que es la mamá que cría a los chicos, cuida mucho de su planta carnívora, Cleopatra, y mantiene toda la casa bastante sucia y tétrica. Siempre se viste de negro y le gusta caminar bastante por el cementerio. Después tenemos a el tío Lucas, que se podría decir que es el más raro de todos, ¿no? Tiene como dos versiones. En la primera, que se usó en la serie original, era el tío de Morticia. Y después, en otras caricaturas, interpretaba al hermano de Gómez, digamos, del papá. Está muy contracturado, es calvo y uno de sus pasatiempos favoritos es encender una bombilla con la boca. Después tenemos a Pericles, que es el hijo de los Adams. Es bastante gordo y al parecer quiere seguir todos los pasos de su familia, en especial los de su tío Lucas, a quien admira y digamos que lo imita bastante. En la versión original él es el hijo mayor, pero en las películas y caricaturas es el menor. Después tenemos a Merlina, que es la hija de los Adams, la hermana de Pericles, que es retraída, no le gusta mucho jugar con otros niños, pero a veces hace de sus travesuras con su hermano. Lleva siempre un par de trenzas y se viste de negro, al igual que la madre. En este caso, ella es la hija menor en la serie original, pero en las películas y caricaturas es la mayor. O sea que en la serie son el mayor y la menor, y en las películas
es
la mayor
revés.
Y el menor. Exacto. Después tenemos a la abuela, que es la madre de Morticia, una auténtica bruja.
Es genial ese personaje.
Se fascina preparando pócimas, lanzando hechizos que siempre desembocan en algún desastre porque nunca la pega, pero siempre termina ayudando a los demás. Después tenemos al tío Cosa, que es un tipo bajito con el pelo hasta los pies, que es el primo de Homero. Habla en un tono bastante alto y casi siempre balbuceando un idioma que conocen solamente, digamos, los de su familia y nadie más. Después tenemos a Largo, que es el mayordomo de la familia, un tipo gigante, bastante tétrico, con un aspecto que da un poco de miedo, pero un excelente teclista, habla muy poco y cuando lo hace tiene una voz muy ronca y a pesar de ser el mayordomo es considerado como parte de la familia. Sí. Y por último tenemos a Dedos, que es literalmente una mano con vida propia, que esto casi nunca le es impedimento para ayudar en todo lo que su mano permita, ¿no? Se comunica con el resto de la familia por médico de código... por medio de código Morse o con signos. En 1991, entonces, se estrenó la primera película que cuenta que Fester, que en realidad es... Espere que me perdí. Que es el tío Lucas, se pierde y regresa provocando una gran alegría de la familia... Pero esta familia no sospecha que una mujer se va a aprovechar de la confusión de ellos para robarles todo lo que la familia posee, incluso la casa. Después, en el 93, estrenó la película Parte. La película Parte. ¿Qué me pasa hoy? La segunda parte, que habla de, tras nacer el tercer bebé de los Adams, contratan una niñera, que no es más que una asesina que planea matar al tío Lucas y quedarse con toda la fortuna. Y en el 98, la tercera entrega de la película. Como algunas curiosidades que les puedo contar, es que, bueno, la primera serie fue rodada en 1964 en formato blanco y negro. Contó con la supervisión del propio Charles Adams, que después dio el nombre para la familia. Y contó con 64 episodios, termina en el 66. Después, toda la familia realizó un crossover con Scooby-Doo en el 72. En el episodio, la pandilla de Scooby tenía que rescatar a uno de los integrantes de la familia a la vez que cuidar la casa en ausencia de los padres, o sea, de Homero y de Morticia. Después, en el 77, se hizo un especial sobre Halloween. Y en el 92, Hanna-Barbera sacó al aire una nueva serie animada que fue bastante influenciada por esta película. Y los diseños usados en la anterior serie animada se adaptaron a esta serie para mantener bastante fiel a la película, a pesar de que ya... habían pasado bastantes años desde la aparición. Estamos hablando de que la serie empezó en el...
64, dijiste.
No, en el 37 la crearon. Ah. Y esto estamos hablando del 92. Uh-huh. Muchísimos años. Así que se intentó mantener lo más fiel posible a esta familia muy normal.
Muy bien, Cami. Muchas gracias. Muy linda tu columna. ¿Vamos a escuchar un poquito de un tema?
Dale.
Black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. But you never quite know where the MIBs is at.
Yeah. tonight on the horizon. Bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses. Hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, I mean, or see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, and my bees freezing up all the flag. Men in black, and
the men in black.
Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. In closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in.
Bien, seguimos con este tema un poco misterioso. Estamos escuchando Men in Black, de la película justamente Men in Black del 97.
Los hombres de negro, ¿no?
Exacto. Y vamos a dar por última vez las vías de comunicación rapidísimo.
Llámenos al 4911-0657 o 4912-6666 y se ganan entradas para el teatro.
Muy bien. Y ahora tenemos nuestra próxima entrevista. Estamos hablando con Alejandro Agostinelli, periodista y autor de Invasores. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estamos acá en Las Damas. Teníamos alguna pregunta para hacerte. Contanos, ¿cómo llegaste a contactarte con los entrevistados y con los personajes de tu libro?
Los contacté después de una búsqueda de casi un año y medio. A otros los conocía o desde que tenía 12 años, cuando me empecé a interesar por el tema, o de casi toda la vida. A otros desde hace 15, 20 años, o sea, hay gente emblemática dentro del movimiento de los interesados o investigadores de los ovnis en la Argentina, ¿no? Entonces, digamos, salvo alguna historia del libro en donde los protagonistas eran testigos de episodios que sucedieron, no sé, en la década del 60, por ejemplo, el caso de dos amigos que tuvieron un encuentro con una nave y sus tripulantes en Mendoza, que bueno, uno de los testigos estaba prácticamente desaparecido desde hacía 15, 20 años y ya lo había dado por perdido hasta que lo reencontré después de una búsqueda bastante bastante larga e intensa. En fin, fue un trabajo de investigación de casi dos años, ¿no?
Por ejemplo, el caso de Marta Green, ¿no? Marta Rodríguez.
ese fue un encuentro casual.
Contanos cómo llegaste a ella.
El caso de Marta Green fue totalmente casual, porque yo llegué a ella de una manera absolutamente incidental. Yo estaba investigando una de las primeras historias estaba tratando de documentarme para una de las primeras historias del libro, que es el caso de los primeros argentinos que dijeron haber tenido contactos mediúmnicos con extraterrestres, ¿no?
Los Duclos, ¿no? Creo que
los hermanos Duclos, exactamente. Ellos, en el año 54 subieron al Cábana, acompañados por un pequeño grupo de personas, para presenciar el primer paso de una nave en una especie de contacto previa cita, un acuerdo que habían tenido con el comandante de la nave 2 años atrás. Y entre los testigos, la única mujer era una tal Martha Green. Bueno, en aquel momento era una mujer muy joven, entonces supuse que podía estar con vida. Empecé a googlear Martha Green y me encontré con una Martha Green que había tenido contactos con seres de un planeta Ozonis, que había escrito un libro sobre sus contactos, y yo, la verdad que en ese momento aluciné, porque dije, wow, o sea, yo buscando los contactados con vestigios del contacto, de aquella experiencia del Cábana de los hermanos Duclot, termino encontrando de carambola que una de las personas que acompañó a los Duclot se mantuvo interesada en el tema y llegó a tener sus propios contactos, ya no con seres de Ganímedes, que eran los que decían, con los seres con los que decían estar en contacto los Duclot, sino con seres de otro planeta Ozonis.
Y ella dice que haber tenido una relación sentimental con un...
Sí, bueno, ella dice que desde los 30 años mantuvo un contacto más que íntimo, porque llegó a tener 2 hijos con el comandante de una nave que visitaba la Tierra. Llegó a tener, bueno, una familia en ese otro planeta. Ella entraba en trance, desaparecía en sí misma por algunos minutos, y esos pocos minutos en la Tierra eran semanas en Ozonis, ¿no?
Sí, claro.
Eso es lo que ella cuenta. Ustedes, si lo hubiesen podido conocer, se darían cuenta de por qué su historia es fascinante, independientemente de su realidad o no, digamos, porque bueno, yo la conocí ya, pasaron 2 años desde que la conocí, hace 8 o 9 meses que falleció. Uh-huh. Estaba internada en un geriátrico, una abuelita encantadora. Uh-huh. y bueno, la verdad que lo que más me impresionó es que ella afirmaba que seguía teniendo sus encuentros con Ennis, así se llamaba su novio galáctico. Y también es muy interesante toda la historia de ella cuando nació, ¿no? Porque en aquel momento ella tenía su propia familia, había nacido su beba, de su pareja, digamos, tenía un matrimonio normal, digamos, sí. No era que tenía una vida conflictiva, más bien todo lo contrario, ella era muy feliz en su familia. Pero bueno, por las noches, mientras su marido viajaba, que era un militar peronista, perseguido político, uh-huh, en los tiempos de Aramburu. Bueno, el marido viajaba mucho al sur, en fin, no estaba por largos periodos en la casa, y bueno, y entonces Martha hacía sus propios viajes, ¿no? Y se encontraba con este ser misterioso que, digamos, el resultado de toda su experiencia, de lo que aprendió con ese ser, lo volcó en este libro que se llama En algún lugar del universo, Ozonis en algún lugar del universo. Un libro que pasó absolutamente inadvertido, publicado por Editorial Kier. Entonces lo que yo hice fue tratar, digamos, de resumir un poco lo que cuenta ella en el libro, pero también de conocer la verdadera historia de esa mujer y de su familia, ¿no? Y haber descubierto también que la hija le cree, lo cual para mí ya fue motivo suficiente para que esa historia merezca ser contada, ¿no? Sí,
y para vos, Alejandro, ¿vos le creés a ella?
Por suerte, para escribir ese libro me mantuve afuera de mi propia, claro, de mi propia, de mi propia idea acerca de si es real o no lo que se cuenta, ¿no? Uh-huh. En algunos casos, por ejemplo, en los casos que fueron presentados como auténticos por la prensa en la década de 68, con evidencias físicas, que toda la historia gira muy, muy fuertemente alrededor de la evidencia, ¿no? Como el caso que comentaba antes de los amigos que cuando salieron del casino de Mar del Plata tuvieron este encuentro con una nave, con sus ocupantes, y que les dejaron una serie de garabatos dibujados en la puerta del coche, una cantidad de evidencias físicas rodeaban a la experiencia, una historia de aventuras delictivas de uno de los testigos a posteriori del encuentro, me di cuenta que la búsqueda de la verdad, de qué fue lo que realmente pasó, era parte de esa historia, ¿no? Uh-huh. En otros casos no, digamos, la verdad es que no me interesa en lo más mínimo refutar la historia de Martha Green. Uh-huh. No me interesa en lo más mínimo, me uh-huh parece una historia maravillosa,
claro,
en sí misma, y me parece que sería de mi parte una torpeza si me dedicara a decir cuáles son sus contradicciones y por qué esa historia no es no es real. Yo, digamos, en ese capítulo dejo información para que el lector decida en qué creer, sin volcarlo en ninguna dirección. Pero el buen lector, yo creo que va a llegar a la misma conclusión que llegué yo, ¿no? En fin, no sé, me parece que estuvo bien dejarlo al final de ese capítulo, porque tiene que ver un poco con la filosofía que yo tengo con respecto a estos temas, ¿no? Que claro. A veces con descubrir el error, el fraude, el engaño, no alcanza, ¿no? Para comprender en toda su magnitud la dimensión de un fenómeno que es sobre todo sociocultural y que se manifiesta en personas que tienen algo para contar, ¿no? Claro. Más allá de que lo que cuentan o no tienen una base real.
¿Y crees que la gente puede llegar a tener vergüenza a veces de hablar de estos temas? ¿Miedo, digamos, o vergüenza que no les crean?
Sí, claro. Sí, sí. Yo creo que uno de los grandes, uno de los grandes puntos es ese, ¿no? Hay mucha gente que tiene experiencias que no puede comprender y que no se anima a contarlas por temor al ridículo, desde ya.
O a ser tildados
de locos. Inflados, o de mentirosos, o de falsificadores, de fraudulentos, eso desde ya. De hecho, hay fraudes que nunca van a ser develados precisamente porque después de incluso 40, 50 años, algunas personas no tienen ganas de que los demás sepan que aquello que se hizo en su juventud fue todo un montaje, ¿no? Eso me pasó con esta gente de Mendoza. Yo entiendo que, o que tienen vínculos, digamos, que los vuelven, por ejemplo, uno de los testigos del caso de Mendoza sigue trabajando en el casino, ¿no?
Claro.
Y en el casino tiene todo un prestigio alrededor de aquello que le sucedió y tiene mucho para perder todavía, a pesar de tener casi 70 años.
¿Cuál es la historia que más te impactó, Alejandro, para terminar?
¿De las que están en Invasores?
¿Invasores o no? La que vos sepas.
En tu blog también hay un montón, sí.
¿Cómo?
Que en tu blog también hay historias.
En mi blog hay historias, pero en el libro yo creo que están las mejores, que tienen que ver con los extraterrestres. A mí la que más yo voy cambiando, ¿no? No siempre menciona la misma historia. A lo mejor me voy entusiasmando cuando sigo. Hay historias que yo sigo investigando, que están en el libro, porque el libro me ayudó mucho a profundizar en la investigación de alguna de las historias. Se pusieron en contacto gente que en la época conocía tal o cual, entonces puedo seguir alimentándome de información para después poder hacer más adelante una versión corregida o no sé. La verdad es que a mí el tema me entusiasma mucho y siempre trato. Pero una de las historias que a mí más me impactó es la historia de los hermanos Duclos, ¿no?
Sí.
Es la segunda historia del libro, porque cuento un poco cómo este tema puede invadir completamente la vida de un grupo de personas, en este caso de dos hermanos, ¿no? Y cómo esos dos hermanos, a través de este tema, que para ellos era una mezcla de espiritismo y ovnis, ¿no? Era una vía para llegar a la imagen más poderosa de sus vidas, que era la imagen de su papá.
Claro.
¿No? Porque ellos, en el fondo, lo que hacían era eso. Estaban, hay que leer el capítulo para entenderlo, pero
claro,
en el fondo ellos estaban tratando de entender su relación, la relación que ellos tenían con el papá. Y les digo esto totalmente fuera del pensamiento psicoanalítico, ¿eh? O sea, esto es bastante explícito. Es bastante explícito.
Bueno, Alejandro, a Corito, te agradecemos muchísimo por esta comunicación.
No, al contrario, gracias a ustedes por interesarse, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Chao.
Noticias del arte.
Bueno, muy bien, vamos volando con Noticias del Arte, se nos termina el programa. Domingo 28 tenemos cine, Buenos Muchachos de 1990 de Martin Scorsese, un retrato de las relaciones que entabla la mafia, basado en la novela Wise Guy de Nicolas Pileggi, con Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci, a las 17 horas, en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330, la entrada es gratuita.
Para el martes 2 tenemos curso Un siglo de jazz, recorre el camino entre la esclavitud y la libertad, de la mano a los músicos que dieron forma al estilo. Esto va a ser de 19 a 21 en Avenida Triunvirato 4444. Para el miércoles 3 tenemos fotografía, laberinto de miradas, fricciones y conflictos en Iberoamérica, que es una selección de trabajos de fotógrafos que recuperan la fotografía documental. Esto va a ser de 14 a 20 en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575. Y por último, para el viernes 5, teatro, El duelo, una historia de amor, en una versión libre de la obra de Anton Chejov, dirigida por Rosario Guenaga y protagonizada por Mariana Punta y Pablo De Nito. Esto va a ser a las 22 horas en el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549.
Muy bien, Camila, tenemos mucho para hacer. Bueno, y mucho para decir, nos quedó afuera un montón
muchísimo.
De tema.
Me parece que va a haber una continuación.
Me parece que va a haber una segunda parte,
una
segunda no sabemos parte, el sábado que viene o cuándo, pero bueno.
Tuvimos dos llamados también hoy. Llamó Julia de Parque Patricios, que dice que una vez se fue a Córdoba y le pareció ver una luz medio rara.
Después Martín de Caballito también nos llamó y nos dijo que una noche estaba mirando por el balcón y vio un disco plateado y luminoso que rápidamente desapareció. Tampoco sabía que era mucho.
Bueno,
chicas, gracias Mariana Moriello, Camila Ahumada, gracias Sergio Acosta, nuestro operador. Le mandamos un beso grande a Laura Venezuela.
Sí, gigante, que la extrañamos.
Que la extrañamos y prontito va a volver.
Sí, sí.
Bueno, y aquí quien les habla, Laura Resquiña. Nos vemos el sábado
que
viene.
Buen fin de semana. Chao.